Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Otacru, el podcast por y para inadaptados. Esta vez juntándonos, bueno, no sé si para una nueva sección, pero para una sección que no quiero ponerle nombres porque después se nos ocurren pelotudeces como la otra vuelta que le pusimos Ota News. Esta debería ser Ota Views, nuestras reviews y nuestras opiniones de varias cosas que estuvimos viendo, cosas que estuvimos leyendo en mi caso, más que viendo, porque yo soy más lector de manga que ver anime, ¿no? Pero bueno, como siempre, yo soy su conductor, el Tano, los voy a estar acompañando durante todo este capítulo, y conmigo está mi gran amigo Jepe. Jepe, ¿cómo andás?
Bien, por suerte, contento, hoy es viernes, estamos grabando, así que volvimos al ruedo.
Volvimos rápido. Eso es lo raro, ¿no? Volvimos rápido. No sé qué está pasando. Se vienen aires de cambio a la redacción de Otacru.
Esperemos. La verdad que tratamos de ahora en más, no le vamos a mentir, sacar uno por semana. Estaría genial. Pero bueno, viste cómo es el hiatus. Te puede llegar en cualquier momento, problemas de salud, mudanzas, todo.
Pero bueno, lo bueno es que salimos del hiatus por ahora. Y bueno, y acá estamos. Un poco para comentar cosas que estuvimos mirando, animes que nos llamaron la atención. En algunos mangas que estuvimos leyendo o releyendo, la verdad que cosas de esta temporada, cosas de temporadas pasadas, cosas de temporadas muy muy viejas. De hecho, una de las cosas que yo tengo tiene más de 20 años, más de una de las cosas que yo tengo ahora que lo veo. Así que bueno, Jepe, ¿te parece si arrancamos con todo lo que es la parte de anime? Estuviste viendo varios vos.
Sí, estuve viendo tres animes más, algunos más, pero tres que me llamaron la atención de esta temporada, que los paso a nombrar primero, son Tsukimichi, Moonlight Fantasy, ese es el primero. El segundo que voy a comentar también se llama Remake Your Life o Bokutachi no Remake. Y después el tercero, Battle in 5 Seconds o Date Go View The Battle. Un quilombo, pero bueno. No estamos acá para hablar japonés, sino para comentarte cuáles son nuestras opiniones sobre estos tres lindos títulos, buenas historias. La verdad que voy a arrancar con Tsukimichi, que es la historia de un joven, o shonen como diría All Might, pero resulta que este pibe...
Midoriya shonen.
Comete esto, ¿no?
No, ¿qué?
Resulta que la historia es de un chico de... Creo que debe tener 15 años con toda la furia, que lo invoca a una diosa, a un nuevo mundo, que estamos hablando es un isekai.
Claramente tenía que haber un isekai, pero este no es Kamion-kun igual.
No es Kamion-kun, lo llaman, no se muere nadie lo pisa, nadie revive. Acá lo invocan, pero el problema es que cuando lo invocan, se ve que la diosa no estaba muy contenta con la figura del héroe, que primero lo llama feo y después lo destierra. Lo exilia a la peor parte del mundo, creo que estaba junto con los ogros todo, y el muchacho tiene que salir del pozo, ¿viste? Salir de la mierda.
Claro, ok, entonces es como que salió todo mal. Al chabón lo llaman, llega y después le pegan un boleo en el culo, básicamente.
Sí, no, salió todo mal. No como esperaba. Primero, se entera que la familia con la que estuvo toda su vida no es su familia real, sino que fue adoptado. Sus padres eran muy conocidos en este nuevo mundo. Se entera que él es como una persona muy importante. Pero es feo, pobre.
No le cerraba lo...
La diosa dijo, che, no, vos sos muy feo, voy a buscar a otro y lo destierra.
Esto está basado...
Creo que estaba, no sé si no me equivoco, está basado en una novela, si no me equivoco.
Ok, perfecto, está basado en una novela.
Lo podemos encontrar en Crunchyroll siempre. Todo legal, muchachos, por favor, no queremos que esto sea Liz Blue o que se cree la gran era pirata.
Sí, encima viste que ahora están empezando Funimation, se empezó a poner un poquito la gorra y está empezando a cerrar algunas de estas páginas piratas, así que...
Y bueno, yo creo que la época de pirata va a terminar antes que termine One Piece, así que era ahora.
Todo va a terminar antes de que termine One Piece.
Tenés razón.
Es así.
Lo que puedo comentar de este anime es que al muchacho salir del pozo va surcando por varios pueblos hasta que se encuentra un dragón que intenta comerlo. Pero no contaban que el pibe está rotísimo.
O sea, llegó con poderes.
Sí, llegó con poderes porque él ya de por sí era hijo de gente muy reconocida en ese mundo y ya tenía poderes de por sí. Le costó controlarlo de a poco, pero como todo. No le puedes dar un power up así de la nada, tipo Bleach.
Nah, bueno, pará, tampoco seamos tan malos con Bleach, pobre. Hay cosas que fueron peores. Hay algunos que están... Hay algunos animes que, tipo, los protagonistas terminan estando rotos de la nada. Más que Bleach, diría Dragon Ball.
No, caso My Hero Academia. Resulta que conoce al dragón, se enfrenta y termina haciendo un pacto con él. Personaje que sea más fuerte tiene que obedecer al otro. Ese era el pacto. Resulta que el pibe estaba rotísimo y a su vez el dragón no llegaba a la fuerza de él. Se terminó convirtiendo en una waifu porque obvio estamos en la industria de Japón y todo lo que sea anime termina en waifu.
Ay, qué obvio que era, boludo. Sabés que me la estaba viendo venir desde que empezaste a decirlo de servir al otro. Claramente, si es un isekai con un tipo con cara de nabo, tenía que convertirse en una waifu el dragón. No podía ser de otra manera, boludo.
Olvídate, además del boom de Kobayashi Maid Dragon, tenemos a la dragona Tomoe, que la nombra así porque ella es fanática de la época Edo de Japón. Y surcando en los recuerdos del protagonista, ve series de samuráis, de personas importantes, y quedó extasiada.
Claro, el tipo, el chabón, un otaku bárbaro, en definitiva.
No, sí, el chabón, un otaku bárbaro. Y con mucha suerte, no es un Kazuma cualquiera.
Claro. O sea, es súper isekai. No hay con qué darle. Tiene todas las trampas del isekai.
Es un isekai con mucha suerte.
Qué grande. Bueno, tiene pinta interesante igual.
Esto es lo que pasa en el primer capítulo.
Ahí va un primer capítulo bien. O sea, es bien isekai. Es eso. No hay con qué darle.
No, obvio.
Pero está bueno.
El problema es que va avanzando y se termina cruzando a la araña de la calamidad. Y bueno, obviamente, ¿qué pasa en la industria de Japón? La transformamos en waifu. Sí, y aparece Mio. La otra waifu.
Claro, o sea, el tipo básicamente a todo. Es un. El tipo va recolectando Pokémones por la vida y convirtiéndolos en waifu.
Claro, totalmente, así. Es así. Y esta chica, como Tomoe era fanática de la época Edo, esta es una. Creo que es más época actual. Muy, muy pervertida la chica. Es una araña golosa.
No, bueno, pero. Ok, está bueno. Tiene pinta. Tiene pinta. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Tenés idea ya cuántos va a tener? Sigue en emisión, ¿no?
Sigue en emisión. Están por el capítulo 11.
Va a ser una temporada de 12.
Ah, entonces le quedan dos capítulos y termina lo que es la temporada.
Bien, ya está casi completo. Lo pueden encontrar en Crunchy. Así que Tsukimichi Moonlit Fantasy.
Sí, yo lo que vengo comentando y los que voy a comentar a lo largo del capítulo son todos de la plataforma Crunchy. Tipo, yo soy el gobierno mundial, se hace todo así y no se ve nada pirata. Lo único es One Piece. Pero también lo veo en Crunchy, así que, claro, todo legal.
Entonces, habiendo pasado por el isekai del día, tenemos Remake Your Life.
Remake Your Life es la historia de un muchacho de 26 años que tiene el típico trabajo de oficina insufrible, que típico en Japón, del salaryman. Y llega un momento en su vida que se le presenta una oportunidad de trabajo para trabajar en una industria de videojuegos. Se encuentra una persona que confía en él, arrancan a hacer el videojuego, pero de la nada el proyecto se cierra, la empresa quiebra y él, con lo último que pudo ahorrar, vuelve a la casa de sus padres y se encuentra en una situación de que, che, o me suicido o sigo adelante, ¿viste? Sí, ya no sé qué hacer.
No me queda otra.
Claro, no me queda otra. Resulta que el chico se acuerda que había tenido un ingreso, había pedido el ingreso a una facultad de audiovisuales, de videojuegos, todo lo que sea ese tipo de cosas, y la hermana, después de 10 años, le entrega la carta que había sido aceptado a ese instituto. Y vos decís, ¿para qué me lo das ahora? Mi vida ya no tiene sentido, estoy a punto de ponerme una pistola en la sien y tirar el gatillo. Pero él soñó tanto, pensó tanto en volver 10 años para atrás, y que pase en la industria de Japón, se vuelve 10 años para atrás, muchacho.
Y si claramente sé. Si no te vas, si no te pisa un camión y terminás en algún juego o en alguna cosa así, podés retroceder en el tiempo. Una de esas tiene que pasar siempre.
Claro, es como cosas que no te van a pasar en tu puta vida.
Acá pasan, de Japón se puede todo, chicos.
Claro, no lo juzgamos, es un dibujo y lo disfrutamos. Vuelve 10 años para atrás y, como dice el título, tiene que rehacer su vida y ver de tomar buenas decisiones, como retomar el colegio, arrancar la facultad y centrarse un poco en la vida. Lo que te piden todos los padres, que después no terminas haciendo, pero el pibe lo puede hacer de nuevo.
Porque terminás mirando anime y consiguiendo waifus dragones y cosas así.
Claro, haciendo un programa de anime. Se le presenta la situación de arrancar su vida de cero. Y tomando esas decisiones, a lo largo de los capítulos, se ve que hizo las cosas mal y terminó disolviendo el grupo de los cuatro fantásticos, de los chicos de oro de esa facultad, y de la nada vuelve al tiempo adelante con un mundo totalmente distinto. O sea, la cagó.
Ok, es un poco tipo Tokyo Revengers. Tiene una onda así. Quizá menos shonen de pelea, si querés, que Tokyo Revengers, pero claro, va un poquito por esa onda. Ahora se ve que está agarpando de vuelta esta cosa de los viajes en el tiempo.
Y es un poco prueba y error. Claro, acá no vas a terminar apuñalado, ¿viste? Tipo, no te van a matar. Y la verdad que a mí me atrapó, estoy desde que empezó la temporada viéndolo, semana por semana. A mí me atrapó. Creo que quedan los últimos dos capítulos, que creo que va a ser la conclusión de la historia. O, si sigue así, va a ser la entrada a otra temporada, que espero que sea así, porque quedó todo muy... Le falta como cerrar, sí, quedó todo muy abierto.
Bueno, acá estoy viendo que la... Estoy viendo que la Light Novel todavía sigue en publicación. Lleva 9 volúmenes, pero... Pero sigue en publicación, así que se ve que tenemos para rato. No sé cuánto adaptarán, porque viste que... Sí, no sé cuánto adaptarán, porque viste que está pasando bastante de vuelta esto de que empiezan a adaptar algo que está en publicación todavía y después no termina, sino que queda ahí. Y capaz que estás esperando 2-3 años más para que venga una continuación con lo que sigue. Así que andás a ver cuánto... No sé cuánto adaptará, la verdad no leí la novela y no sé cuánto adaptará el anime. No sé si tienen ya lista de cuántos capítulos va a ser, no, me parece que no.
No, yo encantado, la verdad que lo estoy disfrutando. No, todavía lo que es por parte del propio estudio no marcaron una cantidad de capítulos en sí.
El estudio es Phil. Estudio Phil, el de Coso. Ay, ¿cómo se llamaba este? Ay, el de la Visual Novel, que eran, creo, como hermanos, creo que eran, no. ¿Cómo se llamaba? Joshua Nozora, ¿no era?
Ah, el que termina turbio.
No me acuerdo. No me acuerdo. No, sí, que eran 12, eran como 2 gemelas, no me acuerdo ahora. Me ha ido el pedo. Uno viejo, tiene. Te estoy hablando de un anime de hace 10 años, ponele, 12 años, basado en una light novel que probablemente tenga unos 14 años. Gambito se va a acordar. Es de esas cosas que me suena. Es de esas cosas que. O sea, es tan light novel y tan turbio que me parece que Gambito lo debe tener. Enseguida te lo saca.
Sí, es Joshua Nozora, lo acabo de buscar.
Ahí va. Joshua Nozora.
Sí, no lo recomendamos. Es como Boku no Pico, tipo, no lo vean.
Es de esas cosas que. De esas cosas que pasan.
Claro, esa mancha del anime, así que no lo vean.
Sí. Es el mismo estudio, lo cual no quiere decir que sea igual.
No. Yo que lo vi todos los capítulos, quédense tranquilo, no pasa nada turbio, por ahora.
Pero es el mismo estudio. No, pero bueno, está bueno. Es muy slice.
Y es un slice of life, es una historia que no te puede aportar mucho, pero es para disfrutar el momento. Yo creo que esas historias de slice of life son para disfrutar o reírte un poco en esos momentos que no la estás pasando bien.
Y sí, así que bueno, también tenemos entonces Remake or Life. Y después tenías otro más, me habías dicho.
Sí, Battle in 5 Seconds.
Battle Game in 5 Seconds, ahí va. Ese sí es de piña, patada, piña.
Y este es un shonen puro, para mí, por así decirlo.
Claro.
Es la historia de Shiroganagi Kira. Es el típico chico hikikomori que se queda en su casa, todo. Se la pasa jugando videojuegos y leyendo manga. Okay. Y toda la experiencia que obtiene en base a ello la utiliza para zafar de situaciones que se le presentan o para resolverlas en un tiempo mínimo. En el primer capítulo se le presenta una escena de secuestro. Le intentan secuestrar a él. Y después ese secuestro termina casi en un intento de asesinato. Así que la cosa se pone turbia. Esta escena se pudo salvar. Lo terminan secuestrando y queda encerrado como en una mansión con... No sé cuántas, creo que son 50 personas más o menos. Y se tienen que matar entre ellos, así que es un Battle Royale hecho y derecho.
Un Battle Royale a full.
Tipo, agrega algo más. Se presenta a Mion, que es el conductor del juego, y les explica que en cada uno de los individuos de esta mansión tiene un poder en específico, que no se le puede decir cuál es ese poder hasta antes que arranque la primera batalla. Y aparecen poderes rarísimos.
Claro.
Pero te juro que aparecen poderes rarísimos. Y como siempre, el protagonista tiene... el poder más roto de todos, porque, otra vez, repito, estamos en la industria de Japón, el protagonista lo es todo.
Y sí, totalmente. Más en un shonen.
Claro, más en un shonen.
Más en un shonen. O sea, el shonen es como que tiene. El shonen es como que tiene dos extremos. O el protagonista es un capo que puede hacer cualquier cosa si se lo propone porque. El poder de la amistad. O es un nabo total que si logra hacer cosas es 90% de las veces porque la gente le tiene lástima y otro. El otro 10% es por tipo puro huevo, como pasa con el de Tokyo Revengers. No sé el nombre.
Takemichi.
Como pasa con Takemichi, que tipo el chabón es un nabo toda la serie.
No te metas con Takemichi, que yo lo amo.
Pero le pone huevos.
Ah, sí, se la rebanga.
No es un capo. O sea, lo terminas requeriendo porque es como. Es un tipo muy. Es un tipo con el que te terminas identificando un poquito también. Porque en esa situación. Yo creo que ninguna la pasaría bien. Y es como muy humano. Entonces, es como que el shonen tiene esos dos extremos un poquito, ¿viste? el protagonista con el que, nada, te súper, ¿cómo es la palabra? Identificar. O el que está completamente roto y puede hacer lo que quiera porque el poder del guión es así.
Claro, y yo te voy a explicar por qué es el poder del guión. Resulta que al pibe, antes de su primera batalla, le entregan un papel con su respectivo poder. Y el poder es hacerle creer qué poder tiene a otra persona. O sea, le puede mentir y crear un poder en base a su creencia.
O sea, el tipo básicamente puede tener el poder que quiera, en definitiva.
Claro, en la primera batalla se presenta contra Kirasaki Madoka, que no es Madoka mágica, tipo, tiene nombre de mujer, pero es un muchacho.
Pero eso es otro personaje.
Claro, es otro personaje, claro. Y él tiene el poder de todo lo que toca lo transforma en un artefacto filoso. Agarra un borrador o un papel de clase y lo transforma en una katana. Tipo, está roto el poder, pero no como el del protagonista.
Y no, claramente. ¿Y cómo? No tiene límites igual ese poder. Es como que te pones a pensar y es...
No, podés divagar de varias formas y crear el mejor poder que quieras.
O sea, pero funciona porque...
No, es como que te digo, tiene...
El tipo puede hacer lo que quiera.
Claro, el muchacho tiene la suerte y la experiencia de poder encontrar como una estrategia y solventar problemas en un corto plazo, porque arranca la pelea y a los 5 segundos, por eso el nombre del título, el nombre del anime, en 5 segundos se activa tu poder.
Claro.
Lo que quiere básicamente es no revelar su verdadero poder, y lo que dice es, ¿te acordás que la presentadora tiene un poder de cañón? Bueno, yo tengo el mismo. Y el contrincante se lo cree. Y a los 2 segundos lo ves al pibe pelando un cañón en el brazo y reventando todo el aula.
Claro, pasa que... Sí, bueno, si te pones a pensar, sí tiene otro tipo de problema, que es que ese truco lo puedes usar una vez, dos veces, pero no puedes convencer a alguien de que tenés 7 poderes distintos. Sí, bueno, si te pones a pensar, no está tan roto. No está tan roto, porque ponete a pensar que...
No, está roto el protagonista.
Claro.
Porque sabe usarlo.
Claro. No, lo que me parece interesante del poder del tipo es esto que decíamos de que claro, si te pones a pensar, no está tan roto. El chabón puede hacer lo que quiera. Puede hacer creer que tiene cualquier poder. Pero a las 3 peleas ese truco ya está. Y además siempre dependés de que la otra persona crea que vos tenés ese poder.
Claro, tu contrincante tiene que creer que vos tenés ese poder para que se te active realmente lo que estás pensando.
Claro, totalmente. Sí, no, es otra cosa completamente distinta a lo que pensaba. No, sí, no está tan roto, está bueno. Está bueno porque tenés que ser bastante más inteligente para hacer funcionar algo así.
No, por eso te digo, el pibe tiene una mente brillante porque el primer capítulo te muestran que no estudias acá, notas con honores.
Claro.
El pibe al jugar varios juegos, todo lo que sea arcade, indie, plataforma, todo, tiene formas de cómo solventar el problema o generar una estrategia en milésimas de segundo.
Claro, sí.
Con él, en el primer capítulo está la pelea con Mirasaki. Están en un aula de clase científica. El pibe crea una bomba en 2 segundos con los materiales que tiene ahí. Todo lo que sea químico, crea una bomba. Algo inflamable.
Ok, tipo una molotov.
Claro, una molotov. Tiene los requisitos como para hacerlo. Tiene la experiencia y la sabiduría.
Claro, perfecto.
Por eso te digo que el pibe está roto y su poder, en caso de saber utilizarlo bien en una mente maestra, puede llegar a ser un poder rotísimo.
Y sí.
Después presentan varios personajes que tiene, como Yuri, tiene el poder de multiplicar su fuerza por 5 en todo su cuerpo, lo que sea saltos, golpes, defensa, todo. Después tenés a Kumagiri Jin, que puede transformarse en piedra por 20 segundos y no lo baja nadie, y a su vez te puede pegar y baja a cualquiera. Y esos son los que logré ver en los primeros 5 más o menos capítulos. Después tenés una chica que copia todo el poder del otro, por 20 segundos también.
Claro, sí, son todos poderes como bien específicos y con cierto, digamos, sea con limitaciones, sea por tiempo, sea por la naturaleza del poder mismo.
Por ahí tenés un counter, uno que justo puede hacer algo en contra tuya. Y sí, tenés que ser estratega, por eso buscan gente específica. No lo eligieron, para mí no lo eligieron aleatoriamente a todos los que están en la mansión. Y por ahora pinta muy bien, es un shonen, es un battle royale, a mí me atrapó desde el momento cero.
Bueno, esto está basado en un cómic, por lo que veo. Tiene como 17 volúmenes, 16, 17 volúmenes ya el cómic. Así que el cómic. Es un cómic. Es un cómic japonés.
Claro, el cómic japonés.
Son todos los mismos dibujos, loco. Así que bueno, también sigue en publicación y es algo que posiblemente tengamos para rato. Y te digo que me gustó. Ya no me convencía mucho al principio cuando me dijiste el poder del tipo.
No, tiene su vuelta de rosca, tipo, por eso te digo que
claro.
Trata de mejorarlo, encontrando gente que sea estratega, gente inteligente y no un boludo que se te cruza.
Sí, que sea pura fuerza bruta, digamos.
Claro.
Totalmente. Genial. Bueno, y eso es lo que tenías en anime, ¿no, Jepe?
Sí, porque después iba a pasar a comentar lo que era My Hero, pero con todos los cambios que hicieron a la historia ya la dejamos ahí.
Sí, no sé si son cosas así. Lo estuvimos charlando un ratito antes de empezar a grabar. No sé si es una cuestión tanto de cambios, es una cuestión de cómo ordenaron la temporada, me parece. Ya está por terminar, creo que le queda uno o dos capítulos a la temporada. Y me parece que es un tema de destiempo, de cómo se organizó la historia. No sé, capaz que para uno que leyó el manga lo afecta un poquito más, y para alguien que sea, digamos, anime only, no lo sienta tanto. Pero es como que te da una especie de adelantarte cosas que no tendrías que haber visto hasta ese momento. Para los que no lo sepan, básicamente, mínimos spoilers, cambiaron de orden ciertos arcos en relación a lo que es el manga contra el anime. Entonces, hoy los que están mirando el anime tienen datos que la gente, o los boludos que leímos el manga, no los teníamos en el momento en el que pasaron. O por lo menos en el momento en el que hoy los del anime lo tienen. Y es como que te arruina un poco algunas de las sorpresas de la historia. Justo en un momento en el que se pone bueno Boku no Hero. Bueno, los que nos escuchan hace rato saben que acá normalmente somos un poco críticos de Boku no Hero. No todos, pero yo me hago cargo por ser demasiado predecible en un montón de cosas y demasiado formulaico. Pero en lo que sería toda esta parte ya se empieza a poner un poquito más bueno y se empieza a poner un poquito más interesante. Y yo creo que este cambio que hicieron en el anime, sin dar muchos detalles tampoco para el que no lo vio, no es algo que esté bueno y que le haga bien a la historia. Me parece que de hecho le hace mal.
No, es lo que veníamos diciendo. Cambió mucho la historia de My Hero Academia en estos arcos. Y también cambió lo que era la modalidad de escritura del mangaka. Cambió muchísimo, se volvió más oscuro.
Sí, se puso un poquito más oscuro. Eso es lo que tenía interesante. Había riesgos.
Claro, y terminaron spoileando, como está pasando ahora con One Piece, ciertas situaciones que no tendrían que ser spoileadas en dicho momento, y cambian mucho el paradigma de la historia.
Sí, no se siente quizá el mismo riesgo en algunas cosas. Hay algunos personajes que uno no sabe bien dónde están parados, y eso en el manga sumaba un montón a lo que es el ambiente general de la historia.
No, y generaba mucho hype porque no sabías qué estaba pasando. Tipo, saltaban de una situación a otra, te dejaban algunos secretos, y en el momento que lo tenían que revelar, lo revelaban.
Claro, era una historia que normalmente peca bastante de predecible. Giros como este le hacían bien. Estaba bueno. Daba un misterio que normalmente no tiene, pero bueno.
A mi parecer cambiaron, no manejaron bien los tiempos entre capítulos, porque estiraron mucho lo que era el arco de prácticas entre la 1A y la 1B. Y después fueron divagando en la historia, cambiando un par de cosas, y llegaron al final de la temporada. Se apresuraron muchísimo.
Y sí, ya están en el final de temporada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Sí, yo creo que tendrían que haber cerrado con la parte de Shigaraki y no explicando que ya se venía la parte de My Villain Academia.
Sí, no sé, para mí esto de poner My Villain Academia donde lo pusieron no ayudó. No ayudó para nada. También sería un punto raro donde iniciar una temporada, así que tampoco podés decir, bueno, hubiesen terminado con esa revelación anterior al arco y ya está. Pero tampoco, me parece que no es un punto donde empezar una temporada nueva del anime. O sea, para mí el mayor error fue dar vuelta a esos arcos. No, me parece que no suma, me parece que resta, de hecho. Le saca ese misterio y esa cosa que tenía el manga. Pero bueno. En definitiva, son decisiones. Habría que. No hablé todavía con nadie de los que solamente ven el anime sobre esto, así que no sé cuál es la sensación que les dio. Sabiendo lo que viene después, me parece que resta.
Bueno, pero dejemos de hablar de las recomendaciones de anime, y te quiero preguntar a vos. ¿Qué estuviste leyendo que no podés recomendar? Te dejo el pase a vos.
Ok, a ver, ¿qué estuve leyendo? Pero estuve viendo también, estuve viendo muy poco. Igual anime, estuve más leyendo manga. De anime, de lo poco que vi, lo que me gustó bastante es que lo habíamos hablado en su momento en lo que eran nuestras expectativas para esta temporada. Estuve viendo muy poco, vi 2 o 3 capítulos nada más, pero la verdad me gustó bastante contra lo que pensé al terminar el primer capítulo. Tantei wa Moshinderu, el detective ya está muerto, la detective ya está muerta en realidad. Sería la traducción. Es un anime que me agarró de sorpresa. Vos sabés que yo entré pensando que probablemente iba a ser algo, por el título quizá, muy Sherlock Holmes. Y me encontré con algo más comedia romántica / slice of life. Con elementos de misterio y con elementos de pelea y de fantasía, de hecho. Pero mucho más de tu estilo que del mío, JP. Esa es la palabra.
No, sí, sí, me lo comentaste y yo creo que sí, lo apreciaría un poco más porque me encantan mucho esos géneros y más cuando lo funden todo en uno.
Que igual, ojo, no me desagradó, me gustó bastante, me sorprendió bastante cómo está llevado. A ver, ¿de qué trata un poquito así por arriba? Básicamente, vos seguís a un chico que se llama Kimihiko Kimizuka, que un día viajando en avión, resulta que, esto es todo el primer capítulo, de paso el primer capítulo dura una hora, después ya duran 20 minutos como todos. El tipo está viajando en avión y de repente, ¿vieron? O sea, ¿viste esas situaciones de hay un médico en el avión porque alguien se atragantó con un maní? Bueno, acá alguien agarra y dice, hay un detective en el avión. Y el tipo diciendo, puta, siempre donde voy a todos lados hay quilombo, siempre donde voy hay algún problema. Y en eso, una chica que está sentada al lado de él dice, yo soy detective. Y lo toma a nuestro protagonista como asistente, en este caso, como el Watson de su Sherlock Holmes. Y bueno, resuelven un caso en el avión. Resulta que hay ahí en el medio, no quiero dar tanto de la historia porque cuanto más de sorpresa te agarre, mejor todo lo que va pasando. Pero hay como una sociedad secreta dando vueltas por el mundo que está relacionada con lo que estuvo pasando en ese avión, con este misterio que tienen que resolver. Logran resolver el misterio y se da una escena de pelea muy, muy linda como está animada. Y bueno, y un poco la idea del primer capítulo es mostrarte cómo se inicia la relación entre ellos, qué tipo de relación tenían. Esta detective llamada Siesta es una chica, es una persona muy particular y un poco te muestra cómo se da la relación entre ellos, cómo se conocen. Y el capítulo termina con la frase que le da título al anime en sí, que es, básicamente te da a entender que todo esto el tipo lo está contando porque la detective ya murió. Y ahí, en el segundo capítulo, porque es como, el primer capítulo es como un falso comienzo en cierta manera, el segundo capítulo empieza lo que es la historia realmente, que es que nosotros nos paramos un montón de tiempo después de que muere la detective y vemos la vida de Kimihiko después de todo esto, después de que haya muerto la detective, después de su vida, digamos, como asistente de detective mucho más interesante.
Nada, de por sí te spoilea todo en el primer capítulo para que vayas entendiendo a dónde va la trama.
Claro, te tira esa en el primer capítulo. Todo el primer capítulo es un falso comienzo. El comienzo de la historia es en el segundo. Era necesario ese primer capítulo para entender después por qué el tipo está tan aburrido. su vida es un bajón sin eso.
Claro, el problema es que te presentan una linda historia al comienzo y ya está. Al final, pa, mirá que se murió, loco.
No, mirá que se murió, chau, nos vemos, ¿eh? Y el tipo, nada, se quiere dedicar a ser un adolescente normal después de vivir tanto tiempo con Siesta y de ser su asistente. Y resulta que, nada, él se hace muy famoso como detective también, lógicamente por ser el asistente de Siesta, que era la detective más grande del mundo, en cierta manera. Y lo llaman para resolver un caso en el que termina dándose cuenta, todo esto son los primeros dos capítulos muy por arriba, termina dándose cuenta que conoce a alguien que, o sea, básicamente termina dándose cuenta que los órganos de Siesta, después de que murió, los donó y en cierta manera se puede comunicar con él mediante la gente a la que le donó esos órganos. Entonces de repente alguien tiene el corazón de Siesta y habla con él y está hablando en cierta manera Siesta con él. Y él se da cuenta. Tiene ese tipo de cosas. Entonces, ahí como que me descolocó. Porque se convirtió en una especie de comedia romántica de repente. Y tiene muchas situaciones de ese estilo. Y me llamó mucho la atención. Yo no soy, de vuelta, yo no soy de ese tipo de historia. Pero me llamó la atención cómo está presentada. Me llamó mucho la atención la premisa. Y me gustó mucho. Está muy bien llevado.
No, por lo que me estás comentando, a mí me compró. Tipo, la voy a empezar a ver. Va a ser un poco tedioso ese capítulo de una hora.
No, pero se pasa rápido, ¿eh? Se pasa muy, muy rápido. Pero bueno, tiene eso, es un falso comienzo. Si vos vas con las expectativas del primer capítulo, después te encontrás con otro tipo de producto. Que de todas maneras está muy bueno. La verdad que me gustó bastante, yo lo voy a seguir mirando, no tuve tanto tiempo de mirar. Ahora ya está por terminar la temporada, es una primera temporada de 12 capítulos. Basado en una light novel que todavía está en publicación. La primera temporada tiene 12 capítulos, que ahora ya en estos días se está estrenando el número 12 y ya está la temporada completa. Así que bueno, nada, es un lindo anime para mirar, es un muy muy lindo anime, entretenido.
Ah, sí, la verdad que por lo que estás comentando lo voy a ver. Y espero que nuestros oyentes también le den una chance para poder verlo.
Totalmente, totalmente, porque la verdad vale la pena, vale la pena. Incluso si no te gusta mucho el género de tipo slice of life, comedia barra comedia romántica, está muy muy bueno igual. Y en anime no vi mucho más que eso. Después me la pasé leyendo mangas, porque bueno, es mucho más sencillo, mucho más rápido. En mangas estuve leyendo uno que me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención el arte en principio. Y dije, bueno, lo voy a leer, lo voy a empezar a coleccionar, a comprarlo. Comprarlo estancobón y leerlo. Y me encontré con algo que me gustó mucho más de lo que me imaginé. Estoy hablando de Shigokuraku. Shigokuraku es un manga de Yoshikaku. Yoshikaku básicamente era un asistente del mangaka de Chainsaw Man, que ahora está tan de moda porque se viene la adaptación de MAPPA y demás. Y él era un asistente que decidió, nada, publicar esta obra que ya está terminada. Tiene 13 tomos, que no sé si decir que entra en la demográfica de Shonen, si bien se publica en la Shonen Jump Plus, que es esta, la app de la Shonen Jump, no sé si decir que es Shonen, porque es un poco bastante violento para ser Shonen. No sé, ¿viste esas cosas que no sabes cómo catalogarlas? Bueno, no llega a ser un Seinen, pero tampoco es un Shonen, es como que está en ese punto medio, ¿viste? Que camina ahí. Un poco como Chainsaw Man también.
Yo vi un par de capítulos de Chainsaw Man y es muy sangriento.
Claro, bueno, esto es muy parecido. Y no solo sangrienta, sino también que tiene tipo desnudos y cosas así. Shigokuraku básicamente es la historia de Gabimaru. Gabimaru es un ninja re zarpado, pero terrible. Un tipo con mucha, mucha, mucha fuerza que desde que nació lo entrenaron para que mate. Esto se desarrolla durante la era Edo de Japón. Y es un tipo que asesina pero sin ningún tipo de remordimiento por nada, tanto que le dicen Gabimaru el vacío, porque no muestra ningún tipo de emoción. Que de un día para otro se enamora, se casa y se cansa de la vida de ninja y decide desertar. Básicamente, decide dejar de ser un ninja. Y para lo que es la época, es lo peor que podías hacer.
No eligió el mejor camino, pero si ya su vida estaba escaminada ya.
Claro, era un crimen imperdonable. O sea, para la época era un crimen imperdonable dejar de servirle a tu señor como ninja o como samurái o como lo que sea. Y en eso nada, el tipo quiere dejar todo. Y como quiere dejar todo, básicamente, como era un crimen tan grande, medio como que lo hacen condenar a muerte por traidor. Así que arrancás con Gabimaru condenado a muerte, gente tratando de matarlo de distintas maneras y no pueden, porque así de buen ninja es un tipo que no tiene una resiliencia y una falta de dolor increíble. Y no lo pueden matar, entonces terminan básicamente ofreciéndole la posibilidad a él y a muchos otros criminales también condenados a muerte, de los peores que se te puedan ocurrir, les terminan ofreciendo la posibilidad de encontrar el elixir de la vida eterna a cambio de que les perdonen todos sus crímenes y sean libres.
Claro, no es que te mandan a comprar al chino, boludo, te mandan a buscar tremenda cosa para...
No, te mandan a buscar una reliquia tremenda.
Que no sabes si existe encima.
Todos creen que existe y que está en una zona. Pero no lo saben tampoco. Lo único que se sabe es que se mandaron 5 equipos de personas de lo que sería el shogunato a buscar este elixir y no volvió ninguno. Entonces es medio esta onda escuadrón suicida, ¿viste? De tipo, juntamos lo peor de lo peor.
Claro.
A hacer lo peor de lo peor. Bueno, es un poco esa onda.
Es como un suicidate o hacete un harakiri o a morirte dentro de una selva.
Es básicamente te vas a ir ahí a morirte. O vas a volver y te vamos a perdonar. Estás condenado a muerte igual. Así que morirte te vas a morir de una forma u otra. Esa es un poco la idea.
No, a mí ya me gustó. ¿No sabés si tiene adaptación esto?
Esto va a tener adaptación. Va a tener adaptación. Ya se anunció. Lo bueno es que, bueno, ya se anunció teniendo la serie terminada. Así que bueno, nada. Se sabe que va a venir. No se sabe cuándo.
Y no se sabe estudio todavía.
No se sabe nada. Se sabe que se confirmó que va a tener una adaptación. Y lo que tiene es que, bueno, ellos no los mandan solos, los mandan a cada uno acompañado de un ejecutor, si querés. Todos son espadachines pertenecientes a una familia, los llamada Saemon, que son una familia muy conocida de ejecutores. Y bueno, a cada uno de estos condenados a muerte los acompaña uno de ellos para que en el caso de que se vayan de mambo, en el caso de que se vuelvan locos, les corten la cabeza, básicamente.
Claro, te va siguiendo la parca por toda la isla, ponele, o en el lugar donde estén, por si te mandas alguna cagada, te cortan.
Sí, sí, totalmente. Y ese es un poco el punto de partida. La realidad es que, bueno, se dice que esa isla es un paraíso en la Tierra, pero al mismo tiempo mandaron 5 grupos de expedición y no volvió ninguno, así que algo mal hay ahí. Y después, bueno, cuando llegan ahí un poco pasa lo que lógicamente pasaría en una situación así. Si vos metés a 10 personas dispuestas a absolutamente todo para conseguir el perdón real, asesinos, que sabes que son asesinos de la peor calaña, lógicamente se van a querer empezar a matar entre ellos, va a empezar a haber conflicto.
Arranca otro Battle Royale.
Claro, viste, es un Battle Royale no oficial y además tenés que pelear contra la naturaleza misma del lugar. Así que bueno, nada, es muy violento. Es muy violento.
Claro, puede llegar a ser la fusión de, no sé, los Juegos del Hambre con Avatar, porque tenés de por sí la isla que te puede llegar a hacer de todo y de por sí el Battle Royale que es asesinarte entre todos para que sobreviva el más fuerte.
Claro, totalmente, tiene mucho de eso. Entonces, bueno, es muy, muy, muy violento. Pero, contrario a lo que podría llegar a uno pensar en un producto así de tipo de, si querés, de cabeza, tiene mucho desarrollo de personajes y entendés mucho a los personajes. Que eso me parece que es lo que más me atrajo, más allá de la historia en sí. Entendés mucho a los personajes. Gabimaru es un gran protagonista. Sagiri, que es la espadachín que lo acompaña, también es un personaje muy, mucho, mucho, mucho más complejo de lo que parece. Es una ejecutora a la que le cuesta matar. Entonces es como que es mujer, entonces al ser mujer su familia quiere que se case con alguien, pero ella quiere ser ejecutora, pero al mismo tiempo le cuesta ejecutar a gente, entonces tiene todos esos conflictos internos que se plasman muy bien en la página, y nada, es muy interesante.
No leí la historia, pero por lo que me contás, en cualquier momento esa mujer muere en la historia y nos va a doler muchísimo.
No lo sé, por ahora no. Esperemos que no, la verdad es un personaje que me gusta mucho, es un personaje que me gustaría mucho ver desarrollarse hasta llegar al punto de ser lo que quiere ser. Pero bueno, ahí lo tienen, Shigokuraku, son 13 tomos, se consigue, lo está editando en, creo que en España y acá en Argentina también Ivrea. No sé si en España ya no habrá terminado de hecho o estará por la mitad más o menos, porque siempre llegan un poquito antes que acá Argentina las series. Y nada, es una serie súper interesante. Súper, súper, súper interesante. Y bueno, nada. Cuando vaya leyendo más, les voy a seguir recomendando y les voy a seguir diciendo si mantiene el nivel. Así que bueno, eso es un poco lo que tenemos para hoy. Así que como les dijimos, la idea es ir haciendo un poquito más de contenido durante todas las semanas. Por lo menos tratar de una vez por semana tener un capítulo, hablar un poquito con ustedes y recomendándoles lo que estuvimos viendo. Se vienen varios capítulos, se vienen capítulos con el resto. Estamos tratando de juntar al resto de la tripulación de vuelta para poder hacer un par de capítulos que tenemos pensados.
Sí, quedaron en Impel Down porque nunca más aparecieron, ¿viste? Lo tenemos que ir a rescatar.
No aparecieron más. Claro, falta un arco que nos volvamos a juntar todos, ¿viste? Así que bueno, eso, vamos a tratar de juntarnos todos para poder darles más capítulos. Pueden seguir en redes sociales, Instagram, Twitter, ¿no, Jepe?
Sí, nos pueden seguir @otacru en ambas.
@otacru en ambas, ahí vamos a ir subiendo las actualizaciones, subimos cuándo son los capítulos, nos pueden escuchar, bueno, acá en Spotify, en Apple Podcast, así que suscríbanse, síganos si tienen las actualizaciones cuando subimos un nuevo capítulo. Y bueno, nada, eso. ¿Algo más para decir, Chepe?
No, por mi parte nos vamos despidiendo.
Perfecto. Entonces, esperamos que les haya gustado, esperamos que le hayan pasado lindo, tan lindo como nosotros grabando este capítulo. Que tengan una excelente semana y no se olviden el jabón que para algo está. Chau, chau.
Chau, chau.